inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de la oportunidad que ofrecen los centros comerciales. Y es que ya estamos viendo en el mercado cómo los fondos vuelven a mirar hacia los centros comerciales, al calor de su reactivación y también de rentas del 6,5% para el próximo lustro. Será, según los expertos, el activo inmobiliario más rentable por delante de las oficinas, la logística o la vivienda. Bueno, lo vamos a ver en el debate de hoy. Por recordaros algunas cifras, hay que recordar que los centros comerciales lideran la inversión con 1.524 millones de euros transaccionados en 2024. Y esto es según la consultora JLL. La SOCIMI de capital sudafricanos pues se está mostrando especialmente activas en el mercado español. Están haciendo muchas operaciones ahora en el mercado. De acuerdo con los datos de la consultora JLL, se prevé que las rentabilidades comiencen a comprimirse gradualmente a lo largo del año 2025, especialmente en activos core. España se prepara para una significativa expansión de su panorama comercial. Una vez concluidos los desarrollos previstos, el stock de equipamientos comerciales sumará un total de 630 activos que superarán los 17,5 millones de metros cuadrados alquilables. Por comunidades autónomas, pues Andalucía lidera esta lista con nuevos desarrollos comerciales, con 15 nuevos proyectos, seguida de Madrid con 7 nuevos proyectos y de Galicia con 4. Barcelona también creo que tiene 3 o 4. Hoy en la mesa de debate, pues vamos a analizar todo esto que os he dicho, estos números, tendencias que se centran, son pues principalmente en los centros comerciales, en espacios comerciales más abiertos, en la inteligencia artificial, en la sostenibilidad. ¿Y con quién lo haremos? Pues tenemos una mesa hoy de lujo. Está con nosotros Andy Stallman, cofundador y CEO de Totem Branding. Es una de las empresas más reputadas del branding del mundo, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Andy.
Hola, Meli, y hola a todos los oyentes que nos están acompañando en este apasionante debate que no se pueden perder.
Bueno, la verdad es que para mí es un placer compartir micrófono contigo. También está con nosotros John Saralegui, que es consejero delegado, CEO del grupo Eurofan. Buenos días, John.
Hola, Meli. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, creo que también tu presencia aquí en el debate es importante porque vosotros estáis haciendo cosas muy innovadoras en vuestros centros y bueno, luego nos contarás, ¿no?, todos los proyectos. También está con nosotros Sebastián Fernández de Lara, que es socio director de Hamilton. Buenos días, Sebastián.
Hola, Meli. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gustazo compartir esta mesa con Andy y con John. Y pocas cosas de que me gusta más que hablar de centros comerciales.
Bueno, y también es un placer tenerte en la mesa, con esa visión que tienes 360, que creo que nos puedes aportar muchas cosas. Bueno, a mí siempre me gusta hacer una ronda para situar un poco al oyente, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Yo siempre busco titulares. Entonces, los centros comerciales, es verdad que parece ser que han pasado de ser la oveja negra para ser uno de los activos más rentables. Lo decía en la introducción, no sé si es verdad o no, pero incluso por delante de las oficinas, la logística o la vivienda. Hemos dicho también en la introducción que se está dando una ola de inversores en centros comerciales. No sé cómo vosotros estáis viendo el panorama, pero sí que me gustaría que, bueno, pues cada uno bajo vuestra perspectiva, que me contarais un poco. Andy, ¿cómo lo estáis viendo vosotros?
Bueno, yo creo que seguramente la opinión de John está mucho más cualificada y la de Sebastián también. Yo lo que puedo hablar es de estos últimos 23 años de trabajo con centros comerciales en España y en el mundo. Y al final lo que vamos viendo a lo largo de la historia es que hay ciclos en los que los centros comerciales están de moda, hay ciclos en que parece que llega, entre comillas, el apocalipsis del retail, hay ciclos en que parece que no hay nada más sexy que invertir en centros comerciales y hay ciclos de todo y para todos. Ahora, para todos los que amamos el retail y nos gustan los centros comerciales, no solamente trabajar con ellos, sino disfrutarlos, vemos que hay un nuevo interés, un nuevo atractivo, y que sin duda alguna vuelve a poner este debate sobre la mesa de qué es lo que atrae de los centros comerciales. Aparte de los dividendos, aparte de lo financiero, aparte de lo económico, ¿qué es lo que lo hace atractivo? ¿Por qué son importantes los centros comerciales para las ciudades y los centros urbanos y suburbanos también? ¿Y qué podemos hacer a partir del conocimiento que hemos adquirido en los últimos 23, 24 años para que esta futura nueva onda de positividad y de interés no termine siendo dentro de 4 o 5 años una onda negativa como ha sucedido con siglos anteriores. Y creo que con jugadores en el sector como el grupo Eurofan, que han sabido reinventar y repensar los centros comerciales y los espacios para que sean más atractivos, más innovadores, más rompedores, más creativos, más humanos, originales y singulares, creo que el recorrido del futuro no va a venir dado por modas, sino por valentía, visión y sobre todo el talento.
Uh-huh. John.
Pues sin duda lo que dice Andy, ¿no? Dentro de estos ciclos que se producen en el mundo de la inversión inmobiliaria, al final se trata de entender porque el dinero en un momento determinado prefiere la logística, el retail y demás. Sin duda para mí el retail es un valor refugio. De una manera u otra siempre se va produciendo inversión en centros centros comerciales, y al final de lo que se trata es de entender qué busca el capital en cada momento, ¿no? Hasta hace 4 días todo el mundo quería comprar logística y ahora el centro comercial vuelve a estar de moda, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a día de hoy, después de un periodo de reinvención del que supongo hablaremos, ¿no?, que nos llevó a que los centros comerciales de una manera u otra tuvieran que reinventarse, repensarse y volverlos a hacer atractivos, defenderse si había que defenderse del comercio electrónico, ¿por qué ahora es atractivo? Es atractivo porque está dando los retornos que determinado tipo de capital, determinado de inversores buscan. Entonces, al final, es entender los ciclos. Determinados ciclos favorecen a determinados tipos de inversores y a determinados tipos de productos inmobiliarios.
Uh-huh. Sebastián, ¿cuál crees que es el mayor desafío al que se han tenido que enfrentar los centros comerciales en los últimos años para llegar a donde hoy están?
Bueno, yo creo que esta pregunta además tiene que ver mucho con la que acabas de hacer y que ha contestado John y Andy. Creo que el atractivo de este sector nuestro es la capacidad, y esto no es una frase hecha, de resiliencia que han tenido, ¿no? Es decir, el atractivo radica en que, y hay que hacer un poquito de historia, hace solo 4 o 5 años, este fue uno de los sectores más estigmatizados por las administraciones públicas. Como consecuencia un poco de la pandemia, no solo los centros comerciales se desposicionaron, sino que no partían de cero, partían de menos 10. Ese desposicionamiento, de alguna manera, llevó a la necesidad de reinvención y que estamos, yo creo, que todavía en un proceso de saber entender hacia dónde va el mercado. Entre los retos, yo creo que también se hizo un gran ejercicio de creatividad para poner a flote los contratos de arrendamiento. Yo creo que Eurofan fue uno de los líderes en este sentido. La aceleración de la digitalización, un cambio de paradigma absoluto en los valores que tenía el consumidor, con lo que buscaban identificarse, los intereses que tenían, y lógicamente los cambios de ocio y de compra que están obligando a redefinir absolutamente las necesidades y responder a las necesidades que tiene el consumidor en estos momentos, ¿no? Ha cambiado muchísimo el consumidor y, si os parece de esto, bueno, pues hablaremos un poco a continuación, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Y perdona, y solo una cosa que creo que es fundamental entender. Ya pasó en el 2008, ya nos dieron un toque de atención. Este sector nuestro es un sector inmobiliario, pero que como poco se ha visto más impactado por el consumo. Es decir, somos realmente un sector de gran consumo como pocos. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con innovación y todo lo que tiene que ver con marketing tiene que estar en primera línea de batalla en estos momentos, ¿no?
Uh-huh. Habéis dicho en esta lluvia de ideas cosas interesantes, que se han reinventado, ¿no? Claro, ¿cómo se están repensando los espacios, ¿no? Andy, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? A pesar de que hay esta oleada de fondos de inversión que han puesto el foco en los centros comerciales, pero se le sigue dando poca importancia al valor de la marca, ¿no? A la personalización de la marca, mientras que las marcas de retail pues siguen avanzando con propuestas más originales. Las de los centros comerciales, pues como tú me decías, Andy, siguen siendo pues al final como una caja de zapatos con un rótulo y un parking. ¿Cómo se están repensando los espacios?
Hay una cosa importante que quiero decir, Meli, es que no podemos generalizar. Uh-huh. Sí es cierto que la gran mayoría de centros comerciales están más abonados al encajar que al destacar. Uh-huh. Están más abonados al statu quo que a la innovación. Están más abonados a la caja, ya no a estar fuera de la caja, que a ni siquiera pensar en una caja. La mayoría de centros comerciales siguen estando enfocados en resultados económicos y financieros, que está muy bien, porque si no hay buenos resultados económicos y financieros no hay negocio, pero no en el cliente, no en los aliados estratégicos, no en la comunidad. Y cuando hablamos de construcción de marca, todavía en el sector se sigue confundiendo marca con logotipo. Cuando vos hablas de una marca, hablas de una identidad. Cuando hablas de una marca, hablas de personalidad, hablas de atributos, hablas de propósito, hablas de valores, hablas de posicionamiento, hablas de propuesta de valor, hablas de una promesa cumplida, hablas de talento, hablas de diferenciación. Cuando hablamos de una marca y entendemos que es uno de los activos que, bien gestionados, conforme pasan los años, aprecia su valor y no como otros, que pueden depreciarse, has entendido que la marca no es un gasto, sino que es una inversión. Yo no quiero que se me vea aquí como que le quiero dorar la píldora a John, pero tampoco quiero negar la evidencia. Creo que dentro de las excepciones, no es la única, pero sí es una de las más destacadas, lo que ha venido haciendo Eurofund es precisamente patear la caja, pensar fuera de la misma, y de hecho, y no lo digo solamente por su inversión en marca o en branding o en experiencia de cliente, sino también en interiorismo, en propuestas arquitectónicas rompedoras, en nuevos mix comerciales. Bueno, creo que nadie como John lo va a poder explicar mejor, pero creo que el sector, en vez de tener siempre temor a equivocarse, quizás debería empezar a tener valor para acertar. Si siempre tengo temor a que me voy a equivocar, siempre me mantengo en el mismo lugar. Y recién hablábamos con Sebastián, mientras esperábamos entrar al estudio, de un informe que generó Hamilton en el año 2002, si no me equivoco. 2022, perdón. Y bueno, después ya lo va a poder contar él más en detalle. Pero tú lees hoy muchos de los titulares en muchos medios especializados que dicen, el futuro del retail es omnicanal. El futuro del retail es sostenible. El futuro del retail es cliente-céntrico. El futuro... Y vos decís, no, son los titulares de hace 10 o 15 años, no de hoy. Hoy hay otros titulares que después, si quieres, los conversamos.
Quizás esto tenga mucho que ver con lo que hablábamos al principio del ciclo, Andy, y de quién y en qué momento se hace con un centro comercial, ¿no? Evidentemente, ahora es un momento en el que el capital que está entrando pues está en busca de retornos más que de oportunidades, ¿no? Sin embargo, nosotros, sin ánimo de hablar en exceso de nosotros, ¿no? Cuando hemos hecho operación en Lisboa, la última más conocida en Isla Azul, pues lo hacemos en otro momento de mercado, aprovechando una situación de un centro que estaba en manos de un capital determinado que no había invertido demasiado en los últimos años, y eso para nosotros, que como inversor sabemos muy bien lo que queremos y lo que buscamos, es una oportunidad de comprar un centro comercial en un momento determinado para generar valor. ¿Qué va a pasar con ese centro comercial después? Seguramente lo compre otro inversor con otros intereses, y nosotros hemos hecho ese trabajo. Insisto, es que todo tiene que ver mucho con qué ciclo se encuentra cada centro. Nosotros nos estamos encontrando ahora mismo en Alemania con un montón de oportunidades de propietarios que han tenido los centros comerciales los 10, 12 últimos años. Por lo que sea, les toca refinanciar, les toca salir de su inversión inmobiliaria, no han invertido lo suficiente y están en ese momento en el que a nosotros nos gusta entrar. Nos gusta entrar, transformar, actualizar. Luego hablaremos de por qué transformarlo de una forma en otra. Coincido plenamente con Andy. O sea, si vas a entrar en ese momento determinado del mercado, tienes que ser valiente y tienes que ir a por todas. Y yo creo que en ese sentido nosotros siempre lo hemos tenido muy claro, ¿no? Pero el por qué toca reinventarse, el por qué, tiene mucho que ver con quién compra, por qué compra, y empieza, en nuestro caso, siempre nos preguntamos, antes de ver si queremos o no queremos comprar un activo determinado, es ¿qué somos? ¿Encaja en lo que somos? Sí, comprémoslo.
Y John, ¿está pasando lo mismo que en Alemania aquí en España? ¿Hay esas oportunidades de poder entrar y reinventar esos centros comerciales del parque que hay ahora mismo?
No, ya no. Ya no. Yo creo que la última operación que ha encajado un poquito en todo esto, y tampoco era la más evidente, aunque a nosotros se nos ha ocurrido alguna cosa que quizá era menos evidente, no, ahora mismo... Estas están vendiendo centros en ciudades que no son prime, ni mucho menos al 7%. Para mí eso es un mercado que está ya atrayendo un capital más core. Se están vendiendo centros que están mucho más estabilizados. No, lo habrá, pero desde luego en España no es el momento.
Sebastián.
Sí, un poco siguiendo con la idea que mostraba Andy, yo creo que el problema ya no está en si realmente se está dando valor a la marca, sino que no se está siendo consciente del poder que tiene la marca, del poder que tiene la marca para cambiar percepciones, del poder que tiene la marca para transmitir los valores con los que realmente busca identificarse el consumidor, el poder que tiene la marca para conseguir la diferenciación en un mercado en el que estamos viendo que cuando analizas los posicionamientos de los centros, muchos se encuentran en la cruceta de la indiferenciación. Es decir, que es verdad que hizo mucho daño la pandemia, pero no puede ser una excusa. Fijaos que hoy en día nos estamos encontrando con un consumidor que lo que busca fundamentalmente es su bienestar social, que espera que le hagan la vida mucho más fácil. Lo más importante para él es él. Es decir, que lo que decía Andy, hace años que venimos hablando de People Center y de... Bueno, es que no sé cuándo vamos a empezar a tomar decisiones pensando precisamente en esta cuestión. Y luego hay algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Es que todavía muchos de los desarrollos, afortunadamente cada vez menos, están buscando el ajustarse a las nuevas tendencias, pero de nuevo de una forma bastante generalizada. Es decir, se busca espacios abiertos, se busca una mayor digitalización, se busca una mayor conexión con la sociedad, con el entorno, pero de nuevo sin el consumidor, es decir, sin atender realmente a cuáles son las demandas de aquellos consumidores a los que yo quiero atraer. Pensar que el consumidor es un ente único que responde a los mismos valores y que, sobre todo, y lo más importante, que es igualmente rentable, algo que no ocurre en ningún otro sector, es obsoleto, es absurdo. Es decir, realmente no todos los consumidores... Es decir, a mí me parece que el fútbol es una variable súper interesante que hay que tener, además, muy presente. Ayer se daban datos por parte de Apersco y de PricewaterhouseCoopers respecto a que habían subido las afluencias un 4% y las ventas en el último año un 5,4%. Está muy bien, ¿eh? Hay que ver de dónde venimos, pero que está muy bien, sobre todo está muy bien que crezcan mucho más las ventas que las afluencias. Porque lo que hay que entender es a qué tipo de público realmente queremos que dirigirnos con nuestro mix, con nuestros mensajes, con este tipo de cuestiones. Ha cambiado el lenguaje. Andy de esto sabe mucho más que nosotros. Es decir, la forma de dirigirnos al consumidor, ¿quién es lo que está buscando? Y esto, tanto los espacios como la marca, lo deben respirar.
¿Qué busca el consumidor, Andy?
Yo creo que hablar de consumidor es como hablar... ¿qué es el universo? ¿Esto es lo mismo Marte que la Tierra? ¿Es lo mismo la Luna que Mercurio? No hay un consumidor. No hay un prototipo de consumidor. Y aparte, hace muchos años, los consumidores se iban segmentando por nivel socioeconómico, por edad, por barrio, por género, y uno de los grandes cambios para mí paradigmáticos, no solo en este ámbito, sino en todos, es que ahora los asociamos por tribus, y esas tribus tienen mucho más que ver con valores, por ejemplo, como decía Sebas, muchos consumidores ya no están buscando cosas, sino que están buscando causas, donde se conectan esas causas con personas como yo, no necesariamente ni en género, ni en nivel socioeconómico, ni en barrio, ni en origen, ni siquiera en nacionalidad, pero compartimos valores, compartimos causas, compartimos principios. Entonces, la generación de tribus ha generado que hoy entremos en un periodo, o ya hayamos entrado, mejor dicho, en un periodo de hipersegmentación. Ya no es más clase media, clase media baja, clase media alta, clase alta y clase baja, ¿no? Ya eso ya voló por los aires. Lo mismo que cuando hablamos de generación X, Y y Z. Hoy puedo yo tener mucha más afinidad siendo un X con un alfa o mi mamá con sus años con un Z. Ya no va ni siquiera de edades. Eso nos puede ayudar para organizarnos y para establecer ciertos parámetros, pero ese no es la demanda del consumidor de hoy. Y el consumidor de hoy está demandando principalmente esto que dijo Sebastián, obviamente no el consumidor de hoy, sino gran parte de los consumidores de hoy, que son: no me da lo mismo que no te dé lo mismo, le dicen a las marcas. Si tu marca no se compromete con mi comunidad, mi comunidad va a hacerte sentir que no eres importante para ella. Si tu marca, además del impacto medioambiental, no se preocupa por el impacto económico y social, paso de ti. Si tu marca no se preocupa por mi bienestar, que ya sea, si no es mejorar mi vida, simplificarla o ayudarla a hacerlo menos pesada en un entorno de malas noticias y un entorno y un contexto complicado. Pero sobre todo, ¿qué es retail? Porque en un momento el retail era transaccional. El comercio era: yo busco comprar algo y alguien me vende algo. Hoy el retail dejó de ser transaccional para ser social y relacional. Con lo cual no podemos seguir construyendo el retail del futuro con una mirada del pasado que ya quedó completamente, vencida, caducada.
Obsoleta.
Obsoleta, esa es la palabra que buscaba. Entonces, ¿cómo cambiamos la mirada para entender que lo social y no lo comercial es lo importante? ¿Cómo construimos un valor ya ni siquiera clientecéntrico, humanocéntrico, donde mi centro comercial puede estar presente en la vida de las personas, no solo en el momento en que me visita, esas dos horas, hora y media, dos horas y media, sino a lo largo de su vida, en diferentes momentos? ¿Y de qué manera los centros comerciales no solamente cambian la arquitectura o el interiorismo, la señalética o el diseño, sino que cambian la visión, la mirada, el mindset de cómo se construye valor? Y ahí van a ser más rentables, no menos.
Sí, fica, solo una cosa, quería apuntar un dato de un estudio reciente que hemos llevado a cabo en Hamilton, que dice que el 72% de los consumidores están cansados, están hartos, dicen además, del greenwashing y del social washing que se llevan a cabo en muchos centros comerciales, ¿eh? Es decir, que no se lo creen. Lo que están buscando es mayor transparencia y mayor honestidad, ¿no? Es decir, fijaos que el concepto de lealtad ha cambiado completamente. Es decir, ¿cómo entendemos la lealtad hacia las marcas, hacia los centros comerciales? En estos momentos es completamente distinto. De hecho, cuando analizas la pirámide de cuál es el nivel de relación, de afinidad que tienen los consumidores con los centros comerciales, es verdad que el bloque de clientes esporádicos es el que más ha crecido. Estamos compartiendo más clientes con los con la calle, con internet, pero también lo estamos haciendo con otros centros comerciales. Buscan diferentes cosas en cada uno de los centros comerciales.
Pues cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Thank you.
inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, seguimos con el debate que tenemos hoy, que está especializado en los centros comerciales, en la oportunidad que ofrecen ahora mismo este segmento en el sector inmobiliario. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Andy Stallman, que es cofundador y CEO de Totem Branding. Está John Saralegui, que es consejero delegado del grupo Eurofan. Y Sebastián Fernández de Lara, que es socio director de Hamilton. John, ¿nos habíamos quedado un poco contigo?
Estando de acuerdo en todo lo que comentabais, quizá conviene mirar un poco atrás, ¿no? Y decíamos antes que ¿por qué nos tenemos que reinventar, ¿no? ¿Por qué los centros comerciales llegaron a ese punto en el que no les quedaba más remedio? Para nosotros la reflexión fue muy sencilla, es decir, si yo estoy sentado en mi casa y con coger el móvil puedo comprar lo que quiera, ¿vale? ¿Por qué voy a ir a un centro comercial? ¿Vale? Y a partir de ahí vamos a ver qué queremos hacer con nuestros centros comerciales. Nosotros empezamos por tener muy claro que los centros comerciales, el real estate, en centros comerciales se ha convertido casi en un negocio de hospitality. Es verdad. O generamos experiencias o empezamos a tratarles como invitados. Nosotros no hablamos de clientes ni de visitantes. Nosotros hablamos de guest. Hablamos de invitados. Nuestros clientes son Zara, Primark, son nuestros clientes, son los inquilinos que tenemos. Nosotros al visitante le tratamos como invitado. No se trata de que vengan, se trata de que vengan y de que estén el mayor tiempo posible con nosotros. Porque si vienen, compran y se van, eso ya no supone ningún atractivo. Tienes que hacer que quieran estar más tiempo. Y eso tiene todo que ver con todo lo que han estado comentando Andy y Sebastián. Generar experiencias, que se sientan identificados con el entorno, que pasen cosas con las que se sientan identificados de verdad. Es decir, es que aquí las acciones que el centro comercial lleva a cabo se identifican con mis valores. Yo me siento a gusto aquí, yo vengo. Y además, ya no es que venga yo. Es que cuando yo estoy sentado el sábado por la mañana desayunando con mi familia, decidiendo qué quiero hacer, levantamos la mano, y voy a decir uno de mis centros, y todo el mundo quiere ir a Isla Azul. ¿Por qué? Pues porque todos nos sentimos a gustos allí. Y resulta que sin darnos cuenta, hemos estado allí toda la mañana, hemos comido allí, y si me apuras nos hemos ido al centro comercial. Cuando nosotros conseguimos eso, creemos que hemos conseguido lo que estamos buscando. Y es una alternativa. Al final, para comprarte un par de zapatillas hoy tienes tres o cuatro alternativas. La más cómoda, el teléfono. Seguramente la más incómoda, coger el coche e irte a esta Isla Azul. Pero si en tu mente tienes que todo lo que pasa allí es lo suficientemente atractivo, ya no solo para ti, sino para tu familia y para pasar un día agradable, ¿vale? Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Y desde luego nosotros es a lo que aspiramos, es decir, porque si no, ¿para qué queremos tener un centro comercial? ¿Para qué invertimos todo lo que invertimos en un centro comercial?
Uh-huh. Andy, te vas sintiendo con la cabeza.
Sí, yo me anoté acá algunas preguntas que, si me permitís, las leo muy rápido, ¿no?
Sí.
¿Los centros tienen identificados y cuantificados a los clientes abandonistas o están seguros de que van a volver? ¿Saben cómo recuperarlos? ¿Saben de qué cultura y de qué están hechas las barreras que tienen que saltar? ¿Saben hoy quién es su cliente más rentable, como decía Sebastián recién, y cómo dirigirse a él o a ella? ¿Son conscientes de dónde se está yendo el gasto que hoy están perdiendo? ¿Saben cómo ha cambiado su posicionamiento de marca a lo largo de los años, si es que tenían un posicionamiento y se ha cambiado? ¿Saben qué palancas pueden activar y con qué valores deben dotar a su identidad para hacerla más relevante? ¿Son conscientes la mayoría de centros de las oportunidades que están dejando escapar hoy, haciéndose siempre la misma pregunta, que es ¿cuánto me va a costar innovar? En vez de empezar a preguntar ¿cuánto te va a costar no innovar? ¿En qué nivel de innovación precisamente están hoy los centros comerciales en relación a los hábitos y actitudes actuales de los consumidores? ¿Hacia dónde deberían reorientar el mix en función de todo lo que está cambiando y sucediendo? Y terminando, ¿cuál debe ser el rol de su marca en la comunidad? ¿Cuál debe ser el rol de la marca en relación a todos los stakeholders, administraciones públicas, medios de comunicación, ciudadanos, alianzas comerciales? ¿Están siendo realmente los centros comerciales útiles, o mejor dicho, valiosos para el consumidor, para los aliados comerciales y para el entorno? ¿Y saben claramente cuál es el beneficio que sus clientes esperan que ellos aporten? La mayoría de centros comerciales creo que tienen muy claro su mix comercial, su CAPEX, su rentabilidad. Pero si empezamos a hablar de branding dentro de los centros comerciales, la mayoría empieza a cojear. Y cuando hablamos de branding, como te mencionaba antes, tiene mucho que ver con esto que acaba de decir John, que tiene que ver con la experiencia. Si tú no sabes qué marca eres, ¿qué tipo de experiencia vas a dar? Cuando vos tenés un centro comercial hoy que sigue siendo el primer punto de contacto contigo, un vigilante de seguridad, con todo cariño y respeto a los vigilantes de seguridad, ¿qué tipo de experiencia estás construyendo? Hay todo un estudio reciente que se hizo sobre los edificios de oficinas que dicen que el elemento clave para la satisfacción de los visitantes, ¿sabes dónde está dado?
En la recepción.
En la recepción. No podemos hacer un outsourcing de la experiencia en una compañía que no tiene nada que ver o no ha sido onboardeada o inducida a lo que somos o lo que representamos. Y además, dentro de este cambio paradigmático, dentro del consumo, la gente ya no compra productos, elige marcas. Entonces, ¿con qué marcas me estoy aliando? Hace muchos años, en un centro muy importante de España, le hicimos una propuesta para reinventar el food court. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de alimentación saludable, alimentación orgánica, producto local, cercanía, una comida más sana y saludable para nuestros hijos y demás? Sí, se habló de esto. Ahora dejamos de hablar porque ahora hablamos de inteligencia artificial, pero en un momento se habló de esto. Sí, pasa que nos olvidamos de los temas importantes y pasamos a los urgentes. Y le hicimos todo un estudio con un grupo de arquitectos, cocineros, expertos en marca, amas de casa, amos de casa y demás, y le hicimos una propuesta ganadora, donde se combinaba un gran mix con un muy buen producto, con una propuesta no solamente saludable, sino también de bienestar. Respuesta de la propiedad después de 4 meses de trabajo.
Que no.
Burger King me paga muy bien el metro cuadrado.
Ay, madre.
Telepizza me paga muy bien. Y empezamos a hablar de todas las cadenas, que no está mal que estén, ¿sí? Porque en el equilibrio está, ¿no?, la virtud. Pero vos no podés, como decía Sebas antes, hablar de que te preocupa tu cliente y darle comida que no es saludable. No podés preocuparte por tu comunidad y estás generando unas emisiones de CO2 y otras que están llevándose puesto todo lo que hay alrededor. No puedes hablar de compromiso social cuando lo que haces es regalar 200 euros en cheques regalo para el día de cáncer de mama. O eres o no eres. O eres comprometido o no eres comprometido. O eres consciente o no eres consciente. O eres sostenible o no eres sostenible. O eres innovador o no eres innovador. Y creo que la gran oportunidad para el retail de lo que viene a partir de ahora está en el grupo pequeño de compañías que se animan a ser valientes, que se animan a pensar diferente. Cuando una vez John, lo pongo a John como ejemplo, hay otros también, tampoco muchos, pero cuando un día dijo, si nosotros recibimos huéspedes o visitantes que son invitados, nosotros no podemos tener una recepción que no sea recepción. Porque cuando alguien llega a tu casa, ¿cómo recibes tú? Pero ¿tú qué haces? ¿Recibes a alguien en tu casa y luego ya lo que hay adentro no importa? La mesa está mal puesta, el baño tiene feo olor y demás. No. Todo es. La experiencia es integral. La experiencia del cliente, la experiencia del usuario, la experiencia de marca, la experiencia del proveedor. Cuando combinás todas las experiencias y creás lo que nosotros llamamos en Totem Branding la total experience, la experiencia total, es donde haces que la gente levante el culo del sofá, maneje y vaya a otro lado. Y te digo más, y me callo para que hablen los que saben, el rol de las redes sociales. ¿Te acordás cuando hablábamos de retail, que es location, location, location? Sigue siendo importantísimo. Pero a mí me ha pasado, y cualquiera que tenga hijos pequeños me puede entender y comprender, que viene tu hijo y te dice, quiero ir a comer una hamburguesa X. ¿Por qué? Y porque en TikTok me sale muchas veces y está buena y mis amigos... Sí, pero esto queda a 40 kilómetros de casa. No importa. Yo me tomo 3 autobuses y voy con mis amigos. Y van y se comen la hamburguesa X. Ahora bien, tú le dices a tu hijo, oye, levanta la toalla del piso y no la levanta. pero cuando hay algo que les motiva, que les seduce, que les atrae, la gente levanta el culo del sofá y va y lo hace.
Pero una cosa que decías antes, que se identifican con las marcas cada vez más, claro, la gente joven, especialmente los jóvenes. Pero yo leo estudios que hablan de gente joven, y yo que no soy joven, yo me identifico con las marcas. Es decir, a mí me resulta mucho más cómodo comprar en una marca con la que me identifico que en una con la que no. Y leí hace poco que el 72% de los jóvenes la decisión de compra la toman porque se identifican con lo que esa marca les transmite. Uh-huh. Entonces, cuidado.
Fíjate que antes cuando habláis de, y todas las preguntas que ha puesto sobre la mesa Andy, y cuando habláis de la innovación, ¿no? ¿Puede ser que en residenciales está habiendo más innovación que en retail? ¿Se está innovando más y se está poniendo ahí más, no sé, lo planteo ahí encima de la mesa? ¿Qué pensáis vosotros?
Yo no lo veo, es que a mí innovar en residencial me resulta complicado, o sea, no veo mucho margen de innovación. No, bromas aparte, yo creo que cada uno, es decir, se está innovando mucho en hoteles, se está innovando las oficinas, o sea, el proceso de reinvención por el que han tenido que pasar las oficinas, que va un poco orientado en lo mismo, al final, las oficinas, es decir, yo me acuerdo cuando nosotros diseñamos nuestra oficina, todo el mundo viene y qué bonita oficina. Evidentemente, si pasamos aquí más tiempo que en casa, más nos vale que sea bonita y que la gente quiera estar aquí, porque si no empezamos mal, pues se han reinventado, se han tenido que reinventar mucho. Y yo antes decía el retail, pero me planteo si no es extensivo, es que el real estate es que es un negocio de hospitality, porque cada uno en su segmento y cada uno en aquello a lo que está buscando es ocupar espacios. ¿Vale? Y si tú tienes un espacio y quieres que alguien lo ocupa, tienes que generar una experiencia agradable. Tienes que hacer que sea agradable ir a ese sitio, ¿vale? Veo mucha innovación en el residencial, pues en tema de cómo se están desarrollando servicios anejos a una promoción normal y corriente, en la que ahora ya, pues parece que ya te viene que si el club social, la cocina, el no sé qué, bueno, pues si es una forma de innovar y hacer el residencial más atractivo, seguramente sí, ¿no? De todas formas, yo creo que innovar como se ha innovado en retail y en oficinas, difícil. Y creo que las dos pueden decir claramente que se han convertido en un negocio de hospitality.
¿Cuáles son las tendencias? Vamos a reunir un poco, porque antes hemos hablado de, bueno, pues que ahora la palabra no es la inteligencia artificial, quizá en el 2025 es la palabra que más estamos o vamos a escuchar. Sostenibilidad también es algo que, bueno, pues que está ahí presente. Espacios abiertos, ¿no? Por el tema también después del COVID se generó toda esa necesidad. ¿Cuáles son las tendencias en los centros comerciales?
Sí, bueno, yo solo quería decir, apuntar a lo de John, que yo creo que una de las principales razones por las que creo que en residencial se está evolucionando, se está avanzando, es por la hipersegmentación que están haciendo de su mercado. Es decir, que entender que no el consumidor no es siempre el mismo y que no busca las mismas cuestiones. Y esto yo creo que les ha permitido, aunque, bueno, es una innovación silenciosa, les está permitiendo ofrecer producto al mercado que realmente se adecue a las necesidades que tiene cada segmento. Y en este sentido, yo creo que muchos centros comerciales y muchas grandes propiedades, y la de John desde luego es un ejemplo de ello, están apostando por esta cuestión. Y no quiero decir que sea una excepción, me gustaría decir que no, pero es verdad que no es la norma todavía, ¿no? Respecto a las tendencias, lo que tú dices en términos de espacios abiertos, pues yo creo que el concepto de ese mall tradicional cerrado con iluminación artificial, eso hoy en día no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido porque lo que está buscando, y antes lo decía John, son espacios mucho más estanciales, espacios en los que vivir un cierto paseo urbano, en los que, bueno, desarrollar un poco la convivencia y la connivencia que se tiene con la sociedad en la que se desarrolla. Buscan espacios en los que realmente experimentar sensaciones y emociones de carácter mucho más inmersivo y mucho más multisensorial. Están buscando, bueno, espacios que buscan una mayor flexibilidad. Es necesario, absolutamente. Y no solo me refiero a usos mixtos, que con esto yo creo que también hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, la respuesta de los usos mixtos me parece que puede ser cuando la pregunta es no sé qué hacer, claro, a veces con un centro comercial, pero no, si no viene la demanda del consumidor, yo creo que en muchos casos no tiene mucho sentido. Y en esto probablemente mi biosector no estará de acuerdo conmigo. En términos de la IA, bueno, pues el cambio está permitiendo esa hiper personalización del consumo. El consumidor está buscando una hiperpersonalización de su experiencia y visita, a la vez que busca una gran privacidad de los datos que tenemos de ellos, ¿no? Pero bueno, es decir, esto está aquí. La IA nos está permitiendo una definición de la estrategia de marketing mucho más hipersegmentada. Nosotros en IA estamos trabajando en conseguir una hipersegmentación que realmente se adecue a la realidad que tiene cada centro comercial y cada consumidor. Estamos trabajando en modelos de predicción muchísimo más ajustados en términos de ventas y de afluencias, y también en la configuración de mix comercial que se adapten realmente al entorno en el que estamos desarrollando, ¿no? El de todo para todos ya hace mucho tiempo que no tiene ningún sentido, aunque algunos, y sin querer probablemente, lo estén defendiendo. Y la sostenibilidad, a mí la sostenibilidad ya no me parece que sea una tendencia, es decir, es algo que está aquí, que ha venido para quedarse y que están valorando muchísimo tanto propietarios como inversores, como operadores y, por supuesto, consumidores. Y además se tiene que abordar desde diferentes ámbitos, desde el diseño y la construcción, desde un consumo más responsable y una concienciación mayor en este sentido, desde la movilidad más sustentable también. Bueno, en general se está buscar ecosistemas mucho más dinámicos que realmente entronquen con las necesidades que tiene el consumidor y la sociedad, ¿no? El triángulo de la empatía en este caso, en el que no tiene sentido que una marca o un centro comercial pueda avanzar y dirigirse a un ciudadano si no se dirige al ciudadano que forma parte de su entorno social, ¿no?
Yo es que diría que la sostenibilidad es una obligación.
Totalmente.
Es decir, porque es indispensable, empezando por el inversor, porque lo demandan los bancos, porque lo demandan los fondos con los que invertimos la mayoría de los inversores. Y quizá añadir, para mí, siendo parte de todo lo que es la sostenibilidad, comunidad. Para mí cada vez es más evidente la necesidad de que la gente vea comunidad en los centros comerciales, hacer cosas de nuevo, ¿no? Darle argumentos a la gente para venir, estar a gusto y sentir que ese centro comercial es parte de su vida.
Se me ponen los pelos de punta solo escuchar a John, ¿eh?
Pero claro, habléis de sostenibilidad, ¿no? Pero hay muchos centros comerciales que, bueno, pues que han quedado un poco obsoletos, ¿no? O sea, ¿cómo se puede redefinir y, como decíais antes, ¿no? Reinventarse de nuevo y hacer ese centro comercial más sostenible.
Yo creo que tiene que haber una combinación de factores. Primero, tiene que haber un compromiso de las administraciones públicas de incentivar, motivar, colaborar con el sector privado para que esto pueda pasar. Es verdad, hay muchos centros en España que son de los años 80, de los años 70, de los años 90, que requieren de un upgrade. Pero claro, es un upgrade de muchos millones, con lo cual, si hay una colaboración público-privada en algunos aspectos, esto puede suceder. Segundo, hay que ver qué tipo de marca eres, porque hay marcas que no les importa en lo más mínimo ser sostenibles. Es tan respetuoso como aquellas que lo son. Lo importante es ser honesto. Oye, yo como marca no soy sostenible, listo, te respeto porque sos honesto, ¿no? Lo que no es tolerable es la que dice que es sostenible y no lo es. El otro tema, de nuevo, es la sostenibilidad en el triple impacto. No alcanza solamente con ser medioambiental. También es económico y social. Si tu negocio no es económicamente viable, no puede ser sostenible porque no puede ser sostenible en el tiempo. Y comunidad tiene que ver con lo social, sin duda alguna. Nosotros, recuerdo el rebranding de un centro que sí tenía en su ADN la sostenibilidad. Nosotros al final del proyecto habíamos visto la oportunidad de poner una pantalla gigante en un lugar muy estratégico que iba a dar muchísima plata precisamente por la posibilidad de poner publicidad, comunicación y demás. Y el responsable de sostenibilidad nos dijo que si poníamos eso íbamos a superar el pico de emisiones cero que estábamos buscando y sobre el que estábamos trabajando, con lo cual nos íbamos a pasar del otro lado e íbamos a abandonar nuestro objetivo y nuestra responsabilidad de ser sostenibles. Tú imagínate para un fondo que alguien venga a decirle esto. Pero el fondo dijo, ok, si este es nuestro posicionamiento y esta es nuestra personalidad y esto es nuestro compromiso, nos vamos a cargar la pantalla y nunca se puso. Y perdieron de ingresar mucho, 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 mucho dinero por mantenerse coherentes con lo que, no solo con lo que decían que eran, sino con lo que eran. Al final, indirectamente, todo ese dinero volvió. Porque la comunidad te termina apoyando, te termina respaldando. Hoy el 95% de los españoles dice que quiere ser sostenible. Menos del 4% sabe cómo ser sostenible. El rol de los centros comerciales también puede ayudar a crear no solamente conciencia, sino también a educar. Pero para eso tenés que tener aliados dentro de tu mix comercial que comparten esta mirada. Pues si tú eres un centro sostenible y tienes a Shane y a Temu entre tus tenants, pues tienes un problema de coherencia.
¿Estáis de acuerdo?
Totalmente. O sea, es que al final va de eso, va de tener claro qué quieres ser. Yo lo decía al principio, ¿no? Es decir, tenemos que tener claro y no necesariamente, es decir, nosotros como grupo tenemos una visión, otros tienen otras. Yo insisto en lo que decía al principio, al final, yo ¿por qué compro un centro comercial? ¿Qué estoy buscando? Pues hay quienes están buscando ponerlos en valor para oye, después venderlos, ese es nuestro negocio. Hay otros que se conforman con tener unos ingresos recurrentes, gestionan las rentas durante un periodo determinado X de tiempo, y cuando el centro está pidiendo a gritos que le toca una transformación, actualizarse, etcétera, etcétera, pues es un tipo de capital que saldrá, que venderá y tendrá que venir otro. A mí me parecen todos muy lícitos, muy respetables, pero lo que está claro es que dentro de este ciclo se van generando diferentes oportunidades para diferentes tipos de inversores. Y en todo esto, pues sí, sigue habiendo centros de los años 80 que no se han reformado, y seguramente sea porque están dando un caso en caso estupendo y al inversor no le interesa o no le conviene en este momento determinado invertir en él.
Y perdón, Seba, que te interrumpo un segundito. Bueno, no te interrumpí porque no estabas hablando, pero ibas a hablar. Perdón, Meli. Fíjate, hay dentro de las nuevas tendencias también que están sucediendo, aparte de las ya mencionadas, está el tema del mercado de segunda mano. ¿Sí? Una de las características interesantes de las nuevas generaciones es que quieren ser usuarios de todo, pero dueños de nada. El mercado de segunda mano, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, está llegando a unos volúmenes que ya empiezan a tener una entidad interesante, ¿no? Se está hablando de un mercado de más de 800.000 millones de euros para 2030 y poco. Y también, no solamente aparecen nuevos players como Vestiaire o Collective o de Real, sino también que compañías conocidas como H&M, Zara, Gucci, Patagonia o Levi's están promoviendo la segunda vida de estas cosas. También pasa algo muy interesante en los jóvenes, esto lo hablo, no sé si es una tendencia, pero muchos jóvenes con los que hablo van y se compran una chaqueta de cuero, la del aviador de Tom Cruise, por ejemplo, en un mercadillo, ¿sabes? Por 20 euros, que a nosotros nos valía un ojo de la cara y el otro también, y el que no tenía esa chaqueta no ligaba, no sé si os acordaréis. Pero hoy ellos se compran esa chaqueta y dicen, ala, pero las cosas de antes eran de mejor calidad, te dicen. ¿Sabes? Entonces también hay una conexión con algo que también es tendencia, que es lo artesanal, lo tailor-made, lo handcraft, lo orgánico, lo hecho por lo humano. Porque todo lo que es lo automatizado, digitalizado, tecnificado, robotizado...
Artificial,
está todo bien. Pero sí, está complementado por todo lo otro.
Sí. Bueno, en este sentido, de acuerdo con las nuevas tendencias, yo creo que hay un cliente al que vamos a tener que tener muy presente en las decisiones que tomemos, que son los animales de compañía. El 52% de los hogares en estos momentos tiene un animal de compañía y un 33% de ellos van a los centros comerciales que les permiten ir. Hay que tomárselo en serio.
Nosotros hemos hecho un parque para perros en Lisboa.
Fantástico.
Bueno, éxito total.
Qué bueno.
Espectacular.
Es que es esto.
Qué bueno.
Un poco abundando en lo que decías, y según nosotros analizamos cada año entre 80 y 90 centros comerciales en España, y los datos nos confirman que aquellos centros que realmente están teniendo más éxito, y esto no es demagogia, son aquellos que realmente le dan importancia a la comunidad, a la conexión con la comunidad en la que están viviendo. Aquellos que realmente buscan y generan experiencias multisensoriales. Aquellos que tienen una conciencia social auténtica y verdadera, y por supuesto medioambiental. Aquellos que son más transparentes en su comunicación, que incorporan a la tecnología en su justa medida. Y con esto quiero decir que cuidado, que la humanización es uno de los factores fundamentales de decisión a la hora de ir a un espacio comercial. En estos momentos, y además está creciendo después de que se haya producido una aceleración a la digitalización, que se están haciendo eco del ecosistema local, de marcas locales, además de, por supuesto, las digitales. y aquellos que realmente logran que el ocio responda a la pregunta que nos está haciendo el consumidor. En estos momentos, uno de los clientes que más están perdiendo después de la pandemia en los últimos 5 años es el peso de las familias que están buscando un ocio. Este peso, en términos benchmark, ha bajado de un 30 y tantos a un 21%. Y aquí tenemos un gran problema y una gran oportunidad a la vez.
Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos, pero sí que me gustaría que cada uno dijera una frase o una palabra para definir el futuro de los centros comerciales. Andy.
Bueno, como soy argentino voy a usar más de una palabra, ¿me dejas?
Muy poco, porque quedan
vale,
2 minutos.
Solo digo que no se olviden de las personas que tienen más de 60 años, tienen plata, tienen tiempo, tienen recursos, tienen criterio y además 2/3 del gasto mundial de retail son de personas de más de 55 años. Así que miren a los jóvenes, pero no se olviden de los no tan jóvenes.
John.
Yo tengo que utilizar también más de una palabra, pero simplemente diría que para mí el futuro de los centros comerciales es que tienen futuro. Es que simplemente hay que seguir muy preocupados de qué queremos ser y cómo hacer que la gente no solo venga, sino que quiera pasar tiempo con nosotros.
Y para mí la clave es que es fundamental construir valor y ser y construir utilidad realmente para la comunidad en la que estamos, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Andy Stanman, cofundador y CEO de Totem Branding. Gracias por estar aquí, Andy. Un placer.
Gracias, Meli.
John Saralegui, CEO del grupo Eurofan. Muchísimas gracias, John.
Gracias.
Sebastián Fernández de Lara, socio director de Hamilton. Un placer.
Muchas gracias, el placer mío.
Bueno, pues ya ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Íñigo Jalón en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que a ser felices.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.